El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy estrenando una nueva semana. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Y Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Hoy es lunes 29 de junio de ese añazo, 2020. Vamos a darle su aplauso.
¡Bravo!
Como todos
bien,
los días.
Bien. Sorpréndeme 2020.
Exacto. Chulada de año.
Te pones sangrón con el 2020. Ay, ¿qué? No me hace nada, esto ni es nada de 2020. A ver, ¿qué? ¿Qué más tienes? ¿No?
No, cállate. No, mi Faust, no.
No los retes.
No, ya no. Sé.
Damas y caballeros, Checo Sound nos dirá por ahora las efemérides del día de hoy.
Así es. Fíjense que hoy es el Día Internacional de los Trópicos, es el Día Mundial de la Esclerodermia, es el día de desayunar waffles, día de ser ceniciento, día mundial del diseñador industrial y día del lodo.
Se supone que una de estas es inventada, como siempre, ¿no?
Parecería que fueran tres, pero realmente hay una que es inventada.
El del ceniciento.
Sí, porque hoy, un día como hoy, pero del 73, murió mi Tintán de cáncer de hígado. Y entonces tiene una película que se llama El Ceniciento, que si usted necesita reírse y empezar bien la semana, búsquela, creo que está en YouTube, se la va a pasar muy bien, y también yo porque necesito hacer el quehacer aquí en mi casa, porque no saben cómo vivo.
¿El día del lodo?
El día del lodo, fíjate que sí existe, obviamente, según esto lo hicieron porque une a los niños, que la verdad sí, tú hiciste pasteles de lodo, todo mundo los hizo, yo quisiera pensar, yo sí los hice. Y entonces dice que permite que se unan los niños y que estén en contacto con lo más elemental, que pues es la tierra, obviamente. Y aparte pues es verano, llueve, además se hace lodo y se pone chidos los pasteles, ¿ves?
Esto lo inventó una persona que no es padre de familia. O por lo menos lo inventó un hombre en el rol típico de que las mujeres son las que lavan la ropa, estoy seguro, así como mi Melchor Ocampo se aventó la epístola del matrimonio y no se casó nunca, el hijo de pues no, o sea, así hasta yo, el hombre debe ser así y así en el matrimonio, y mientras tanto él, o era el the gayest, no. O era super gay o era super mujeriego, una de dos. Pero ahí echando netas y seguro el que inventó el... No, es que míralos, están en contacto con la tierra, sí. Tú vas a lavar la ropa. Mira quién lava la ropa. J. Edgar Hoover.
Sí.
¿Y cuál otro parece inventado? No, el día del diseñador industrial está bueno, felicidades a todos ellos.
El día de los de desayunar waffles.
El de desayunar waffles también parece inventado, pero no es cierto, es real. No,
es real.
Pues qué rico, fíjate.
Ya me antojaste, chico.
Real Milli Vanilli. Sí, se antoja, ¿no? En cuanto vi la foto, hijo de Dios, no sabes. ¿Te acuerdas cuando fuimos así a Vancouver y que nos trajimos esos osos de maple, que por cierto yo me lo tomé como en 10 meses? Ah, qué rico. Sí. Es que aparte era como aguadito, o sea, no era como la cajeta que también me tomo, por ejemplo, pero ese sí era como más aguadito. Ah, qué ricos tragos, de veras.
No,
ya
bueno,
no voy a volverlo a hacer, pero bueno, era joven, perdón.
O sea, digo, la bandera de Canadá es una hoja de maple, obviamente la miel de maple es una maravilla.
Sí, estaba...
Pues sí.
Pero nunca las probé con los waffles, el bro. Porque, pues,
así no nada más solito...
Pues a tragos te digo que me lo bajé.
Pues sí. Ah, sigue el festival del funk en Dispara, Margot Dispara. Y para muestra, un botón. Ellos son Wild Cherry. La canción se llama Play That Funky Music, White Boy. Cherry, play that funky music, White Boy. Estamos empezando, Dispara Margot, Dispara, a través de MBS Radio, hoy lunes 29 de junio. Calle Silva, danos una nota, no seas lángara.
Oye, pues murió Milton Glaser, que era el diseñador, bueno, el que detrás del logotipo de Nueva York, de I Love New York, murió el viernes, que así fue 26 es. De junio, y era su cumpleaños, cumplía 91 años, y pues murió este hombre de un derrame cerebral.
Sí, ¿cómo se llamaba su...? Bueno, tenía un lema, que además era el título de uno de sus libros, era para informar y deleitar, o algo por el estilo, decía que esa era la... Si no me equivoco era eso, informar y deleitar, es decir, un diseño tenía que ser claro, tenía que el mensaje que estaba transmitiendo tenía que ser claro, pero al mismo tiempo tenía que, no solamente bastaba con la claridad, sino que además tenía que ser visualmente gozoso. Tiene, el más famoso es por supuesto el I Love New York, que luego se ha usado para todas las ciudades del mundo, pero no, bueno, lo inventó él para la ciudad de Nueva York. Otro muy famoso es el rostro de Dylan en negro y su cabello como en arcoíris.
Colores, ajá.
Así es. Ese digamos que es el segundo más famoso, pero sí, el gran Milton Glaser efectivamente murió.
También creo que en el diseño del MoMA, del museo de Nueva York, ahí está la servilleta donde escribió, donde se le ocurrió el logotipo de I Love New York.
Ah, se le ocurrió en el MoMA.
No se le ocurrió en el MoMA. En el MoMA está la servilleta, que él así en una servilleta hizo el diseño.
Ah, y ahí, y en el MoMA de Nueva York puedes verla.
Ajá, y el diseño, creo que también del MoMA, del ya sabes, la M y luego la O y así, creo que también es de él. Y un póster de la última temporada de Mad Men, que es todo como psicodélico, también es de él.
El logo de DC Comics, sí. también.
¿El logo de DC Comics también?
Sí.
Ok, y bueno, estoy viendo aquí... Sí, el de la última temporada de Mad Men, que era padrísimo.
Sí.
¿Cómo no?
Okay. Tipo como el de Bob Dylan, ¿no? Es un poquito así como parecido.
Psicodélico, sí.
Ajá.
Estoy viendo aquí una Aretha Franklin, además. ¡Ah, qué maravilla! No, es decir, un verdadero genio, por supuesto.
Y murió el día de su cumpleaños, qué chistoso, ¿no?
Sí.
Cerrando
ordenado.
Ciclos, por eso. ¿Eh?
Qué ordenado.
Cerrar ciclos, calles, así bien, él lo hizo muy bien.
Sí.
También entonces, hizo el póster de Obama.
El póster
el
Hope, que...
El póster que abajo dice Hope, ese también lo diseñó él.
Sí, ¿verdad? Sí, pues es cierto.
Acabo yo de encontrarlo, Milton Glaser Waits. Estoy buscando, pero que, sí. O sea, lo ponen también como si él lo hubiera hecho, dame un segundo, pero...
Si lo ponen ahí, nada más, no vaya a ser.
Sí, ando también yo.
Sí, a los fans de los cómics, así, el logo que hizo de DC Comics es de 1976. Ya no es el que se usa ahora. Es un logo que tiene un círculo y unas y cuatro estrellitas al lado.
Sí. Y el de IBM también.
¡Órale!
El de UPS.
Es una riata el señor.
Sí, el de Next. ¿Se acuerdan de esa computadora que no le jaló al maestro, ¿cómo se llama? A
Steve Jobs.
A Steve Jobs también. Este de Hope, ese es una maravilla también. Sí, todos estos se todos estos son diseños de Milton Glaser. En efecto, el de Obama, que se llama, que dice Hope, también. A ver. Sí, y entonces era To Inform.
Para la película Anatomy of a Murder también hizo un póster.
No me digas que son básicamente pedazos de un muñequito así, pues ahora sí que destazados. ¿No?
Sí, es que estoy buscando algunos, pero es que hay como un mix ahí de varios, pero dame un segundo. Pero, o sea, sí tiene... Ajá. El de Mad Men le quedó espectacular. O sea, yo creo que es de los mejores pósters, el de Mad Men.
Ah, sí.
Porque aparte está como ya en el cierre de la década de los 60, entonces está como toda la cuestión psicodélica y todo esto de la experimentación con drogas y eso. Entonces, bueno, vaya, pues como todos los colores que utiliza, los aplica súper padre.
Y sí, es su lema es, sí es To Inform and Delight. Para informar y deleitar. Efectivamente. Y bueno, un genio, absolutamente.
Él era del Bronx y murió en Manhattan.
Eso se llama ascender en esta vida, Kai. pues sí. La mera verdad. vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
La actriz María Sorté agradeció los mensajes que ha recibido por la pronta recuperación de su hijo Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México. Que se mejore pronto.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estoy viendo aquí de la película Anatomy of a Murder. No, el diseñador es Saúl Bass. Nada más aclarando eso. Pero todos los demás, creo que sí son de Milton. Bueno, obviamente de los que estamos seguros, pues sí, por supuesto. Checo Sound.
Fíjense que Estados Unidos está de pronto como medio guardándose, algunos estados y otros no, y algunas industrias están por reactivarse. Y bueno, entre lo que pase, la Universidad de Rutgers está viendo la posibilidad de como aprender de la industria pornográfica, como lo hicieron en los 90. En los 90 estaba la crisis del SIDA y en la industria pornográfica hacían pruebas de SIDA a los actores cada 14 días y se aplicaba algo que se llamaba 4Ts. Ubicar, que es target, prueba, que es test, tratar, que es treat, y rastrear, que es trace. Y entonces, pues dicen que este, a lo mejor si adaptan este modelo hacia el coronavirus, puede ser algo que, o sea, no infalible, pero puede ser algo que apoye mucho para el regreso. Por su parte, la industria pornográfica ya está planeando cómo van a regresar. Obviamente todo va a estar desinfectado en los lugares en los que vayan a ellos a hacer sus escenas. Todo mundo va a traer tapabocas, mascarilla, gel antibacterial. Y la idea es que las escenas de sexo las tengan parejas que vivan juntos. O sea, marido y mujer o novios o lo que sean, pues. Pero que estén, que convivan y que no haya como algún peligro que a lo mejor cada quien esté en su casa o que esté en contacto con otras personas. Entonces, es la idea que ellos tienen. Y bueno, pues están adaptando algunos, están pensando en adaptar algunas de estas cosas e imitando al porno en los noventas. No está mal.
No, bueno, obviamente no. Las fíjate que, y, ¿se acuerdan que hace poco hablábamos de Ron Jeremy, el famosísimo actor porno?
Sí, sí.
Él se hacía una prueba de SIDA una vez a la semana. ¿Ah? Pues sí, ahora, una prueba de COVID es cara.
Sí.
¿Quiénes están pensando cómo adaptar esas medidas al?
Está diciendo esto un decano que se llama Parry M. Es un decano que se llama Parry M. Halkitus y es de la Universidad de Rutgers, ahí en Estados Unidos. Solamente es una idea, claro, pero claro. Él dice que podría ser algo que se puede aplicar, vaya, porque pues en algún momento pues tampoco a lo mejor era como tan fácil hacer una prueba de SIDA o tan económico, y entonces tendrían que encontrar las formas para poder economizar todas estas de las pruebas para el COVID y poder llevarlas a cabo para que haya todo este, vaya, para que puedan estar, tener un poco más de control, ubicar a la persona que lo tenga, hacer a lo mejor las pruebas, hacer los tratamientos y rastrear con qué personas tuvo contacto. En el caso del SIDA, pues con qué personas tuvo contacto sexualmente, y en el caso del COVID, pues obviamente con quiénes vive o con qué amistad se ha reunido, ¿no?
Ya, ya. Pues suena.
Es muy difícil, digo, al final es... Al final la industria del porno es como pequeño, pues, o sea, estamos hablando como de un pequeño cuadro. O sea, ya hacerlo en toda la nación es complicado, nada más son ideas que se están soltando, pero me parece peculiar que le quieran copiar a la industria pornográfica.
Sí. Oigan, nada más, lo que pasa es que googleas Milton Glaser, estábamos hablando de que murió el gran diseñador Milton Glaser, responsable del logo de I Love New York y de la silueta de Bob Dylan, de rostro negro, completamente negro, y el cabello como de arcoíris, como de colores. Pero no, el logo de Hope de Obama lo diseñó Shepard Fairey. Estoy viendo aquí. Lo que pasa es que pones Milton Glaser y te aparecen todas esas imágenes al mismo tiempo. Del de DC Comics sí estamos absolutamente seguros, mi querido Fausto.
Sí, 1900, pero es el de 1976.
Sí, pero es uno de los pero estamos absolutamente seguros de ese.
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien, perfecto. Sí, pero es que como de repente salen así todos, ¡pum! O sea, simplemente pones Milton Glaser y te aparecen todas esas imágenes. Pero bueno, entonces el Dylan, el Bob Dylan con el cabello de colores y el I Love New York, por supuesto, que esa es la obra que lo llevará a la inmortalidad, el logo de DC Comics de los 70s.
El póster de Mad Men de la última temporada.
El póster de la última temporada de Mad Men y muchas otras cosas. Diseñó el gran Milton Glaser. Vamos a ver.
Que se lo encargaron el logotipo de Nueva York en los 70s, ¿no? Porque estaba muy deteriorada la imagen de Nueva York. Entonces querían como por el vandalismo que había y la delincuencia, etcétera, entonces querían algo como que para posicionar la ciudad, ¿no? Como para, y se le ocurrió este gran logotipo, ¿no? De I Love New York.
Sí, justo, fíjate, digo, ¿ves películas de los 70s de Nueva York? Y yo decía, Dios mío, pero qué cosa, ¿no? O sea, digo, no deja de tener una belleza, por supuesto.
Kojak, sí. La serie Kojak, pues estaba en un Nueva York espantoso.
Sí, claro. Sucio,
horrible.
Sucio, violento. Pero sí, se juntó básicamente la gente más rica y poderosa de Nueva York y dijo, ¿qué hacemos? Y dice, pues, le vamos a tirar al turismo a partir de ahora, entonces tenemos que limpiar la ciudad. Sí. En todos sentidos, y entre otras cosas fue el diseño de este logo, de Milton Glaser, efectivamente, Callis. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Ahora sí ya te cayó la voladora, Donald Trump. Pues The Rolling Stones amenazaron con demandar al mandatario por usar sus canciones para su campaña de reelección. Ay.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara. Ojalá se pueda eso, porque durante la primera campaña presidencial de Donald Trump, las estuvo usando varias canciones. Sí. Y de alguna manera había ahí como un hueco legal a través del cual las podía usar. Entonces,
sí. Están trabajando ahorita con gente...
Para que Ronald Reagan no usara sus canciones, fue decirlo. O sea, dijo, yo ese güey, lo odio, no votaría por él, y así, pues, el otro dejó de hacerlo. Pero yo creo que bastaría con eso, respecto a los Rolling, ¿qué más sabemos de eso, Checo?
Bueno, ellos están ahorita asesorándose con un equipo de derechos musicales internacionales. Ajá. Entonces, porque seguramente, sí. Digo, están dados de alta en alguna, o sea, la editora de ellos debe ser pues, inglesa y a lo mejor ya la distribución y demás. Pero ellos están ahorita en contacto con gente con derechos musicales internacionales para que puedan detener esto. O sea, ya habían hecho algunas notificaciones legales y Donald Trump las decidió ignorarlas, porque ¿por qué no? Y ahorita ellos lo que dicen es que están ya con las armas para poder levantar una demanda en contra de Donald Trump si vuelve a usar esto, lo cual ya pues ya sienta otra cosa ya más firme, ¿me entiendes? O sea, ya no nada más es el hecho que Aerosmith, por ejemplo, que también le pedía que no usara sus canciones a Donald Trump, no nada más es el hecho de que digas, híjole, no uses mis canciones porque no te las quiero prestar o lo que sea. O sea, ya legalmente ya no puedes usarlas, a menos que la banda te lo permita. Ahora, pues se asesoran bien los Rolling Stones y tienen un... Perdón.
No, que Joe Perry era pro-Trump, ¿te acuerdas?
Sí, digo, pero lo que pasa es que...
Bueno, la idea, pero...
El contrapeso sería Steven Tyler, que por ejemplo, él sí no. Y entonces, todo uh-huh. depende, supongo, ahí en este caso, quién haya compuesto la canción, o si fue a La Limón, y a La Limón me refiero como cada quien llevó una parte y juntos hicieron la canción. Acá la cuestión es que, o sea, los Stones, como quiera, siempre han sido más perruchos legalmente y sí podrían ya sentar ahí algo más, pues más legal, digamos.
Sí. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha visto, bueno, más bien voy a retomar esta otra cosa. El fin de semana en Apple TV sacaron una sección de películas que se llamaba Black Lives Matter. Uh-huh. Y un montón de películas que tenían que ver con el asunto, ¿no? Y fueron las podías alquilar gratis. Entonces yo alquilé una respecto a Anita Hill. ¿Quién es Anita Hill? Anita Hill es una mujer que había un juez de negro llamado Clarence Thomas. A quien George Bush padre quería poner en la Suprema Corte de Justicia. Lo nominó para estar en la Suprema Corte de Justicia. Y cuando ponen a alguien como candidato para la Suprema Corte de Justicia, se le llama por teléfono a absolutamente toda la gente que lo conoció. Y absolutamente a toda la gente con la que trabajó. Entonces le llaman a Anita Baker, que trabajó de su asistente algún tiempo, y ella de pronto se siente con la obligación de decir que era acosada sexualmente por Clarence Thomas. Y se forma un comité de investigación, la mandan llamar al Senado, y el comité está encabezado nada menos que por Joe Biden, el candidato actualmente a la presidencia de los Estados Unidos por el lado por el Partido Demócrata. Bueno, esta mujer, es notable el temple que tiene. La obligaban a repetir la clase de porquerías que le decía el tal Clarence Thomas. A ver, así como de, a ver, no me quedó claro, a ver, repítame. ¿Qué dijo, no? Tal. Pero a ver otra vez, de pronto el tipo, estaban ellos dos ahí en la oficina y de la nada decía que alguien, dijo, ¿quién le puso vello púbico a mi refresco? Eso ya es de un mal gusto horroroso, uh-huh. Pero luego se ponía a hablar del tamaño de su miembro. Y se ponía a hablar de pornografía, y se ponía a hablar de ciertas películas pornográficas en las que algunas mujeres hacían cosas con animales y cosas así. Y todo esto se lo contaba a ella, y estaban solos. Y alguna vez le dijo que por qué no salían. La mujer era muy atractiva, digo, no sé si esto cabe mencionarse, pero insisto, se hace este comité para interrogarla, pero de pronto parece que la que está a juicio es ella. O sea, se le van a la yugular, aparte son puros hombres y puros blancos los que están en el comité. Presidido, insisto, por Joe Biden, que permite que todo mundo se le vaya encima. Después de que ella declara con un temple tremendo, entonces, a ver, repítame. O sea, lo que él le dijo fue, bueno, yo estoy muy bien dotado físicamente, o sea, le dijo algo así, o fue más gráfico, y está así, o sea, cuando ya se lo han preguntado 18 veces, es increíble cómo no la sacan de sus casillas. Es increíble, es notable. O sea, así de, ya te dije mil veces que me dijo. que me, o sea, incluso le dijo cuál era el apodo de su miembro viril, el cerdo este, ¿no? Y otra vez, a ver, pero entonces le di, o sea, pero entonces, ¿por qué se sintió usted acosada? Pues, ¿qué tiene de malo que él ande ya hablando del tamaño de su pene? Así de, güey, por el amor de Dios, ¿no? Y esta mujer contesta y contesta y contesta. Y luego, por supuesto que Clarence Thomas tiene derecho a defenderse. Y lo primero que hace es jugar, como dicen allá, the race card. O sea, lo primero que dice es, claro, esto me pasa por ser negro. Dice que le están haciendo un linchamiento high-tech. Y que es el colmo y que el mensaje ahí detrás es, como eres negro no vas a poder llegar a este... No vas a poder llegar tan lejos que como si fueras blanco. De una bajeza. Y la última imagen del juicio es Joe Biden diciendo, bueno, esto ya se acabó. Como quien dice, ya se acabó esta payasada, la detengo en este momento y con un martillo. No me acuerdo cómo se llama el martillo de un juez. Y eso que hice de juez en una obra, no me acuerdo cómo se llama. Pero
mazo,
dice,
no, ¿verdad?
Bueno, ya... No, pero dice, detengo esta payasada y ¡pum! Se acabó, o sea, se acabó esto y con una cara, o sea, mirando de manera reprobatoria a Anita Hill y así de, ¿cómo se atreve usted? Clarence Thomas es el caso se volvió tan famoso que, por ejemplo, en Jerry Maguire, la primera vez que Tom Cruise y René Zellweger se dan un beso, ya es su jefe. Están en casa de ella. Uh-huh. Y se dan un beso. Él le da un beso a ella. Y dice, ay, ahora me siento como Clarence Thomas. Y ella le dice, no eres como Clarence Thomas. Total que Clarence Thomas acaba en efecto siendo juez de la Suprema Corte. Pero eso, el caso Anita Baker, va a salir cada 5 minutos. O sea, es un problema. Por supuesto que Biden le habló para pedirle disculpas. ¿Y saben cuándo le habló para pedirle disculpas? Hace poquito. Que es así de, güey, claro, quieres ser presidente y hasta ahorita le pides disculpas a la señora. Es una vergüenza. Por supuesto que Trump es abominable, pero la idea de pensar que los demócratas son buenos... Y los republicanos son malos, es de una ingenuidad tremenda. Y pensar que Barack Obama es lo máximo. Y por supuesto que estaba enterado de todo esto, ¿no? O sea, de cómo este hombre atacó a una mujer, o sea, en el juicio atacó a una mujer blanca y permitió, a una mujer negra, y permitió que la atacaran, o sea... ¿Qué hace Barack Obama juntándose con ese puerco de Joe Biden, no? O sea, ni a cuál irle, pues. Ni a cuál irle en esta elección de... ¿Eh?
¿Cómo se llama el documental?
¿Perdón?
¿Cómo se llama el documental?
El documental no me acuerdo.
¿Anita?
¿Anita? Sí, creo que sí. Creo que sí. Simplemente vi, esto es sobre Anita Hill, vamos a ver. Entonces sí, es Anita Hill, Clarence Thomas y Joe Biden presidiendo el comité de investigación. En fin, una vergüenza. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren... No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Damas y caballeros, ustedes lo quieren, ustedes lo aman. Nadie sabe por qué. Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días. Oye, tenemos por ahí Kung Fu Fighting, ¿no la tenemos por ahí? ¿O alguna canción de
ninja? Probablemente, sí. Kung Fu Fighting debemos tenerla.
Sí. ¿Alguna canción ahí como de ninjas? Porque tengo una buena noticia para el mundo ninja, fíjate.
¿Pulvivaricos? Para el mundo ninja.
Ninja.
De los para el mundo ninja.
De los de ¡ah!
Exacto, los que tienen sus estrellitas y, o bombita ninja, así de humo, pf, y se desaparecen.
¿Cómo eso hacen, Claudia?
Con los ninjas.
Esas serían las niñas, ¿no? Ahí está.
O las que jugaban tenis con Fausto.
Las que jugaban. Sí, exacto. Oh. Ahí está, ándale. Yeah. Ese es buen tema, fíjate. O sea, no tenemos no, algo hombre, igual sí, en el mundo ninja, pero es lo más cercano, como para celebrar el mundo ninja, fíjate. Resulta que el primer graduado en Japón de la licenciatura ninja ya está con nosotros, ya surtió efecto el programa. En Japón, una de las universidades de Japón lanzó una licenciatura, es un posgrado ahí, para convertirte, pero para ser un experto en ninjas. En técnicas de combate ninja, sabiduría ninja, todo lo relacionado con los ninjas.
Tienes que haber visto la película Las Tortugas Ninja varias veces y todas las partes, ¿no?
Y ninja americano también.
Exacto.
Ajá. No, y también de las ninja. Ninja mexicano, creo que también hay una, ¿no?
Sí, cómo no.
Todas esas tienes que ver, y esto es en serio, si hay un posgrado en la universidad de Japón, hay un posgrado para ser ninja. Bueno, ser experto en ninjas, porque dice que no es para que te conviertas en un ninja y trabajes de eso, ¿verdad? Sino tiene un trasfondo académico, pero sí te muestran técnicas de combate, y sí tienes que saber usar las armas para poder cursar, digo, para poder terminarlo, ¿no? Y para poderte graduar.
Pero de pronto así de, a ver, compañero, aviéntele una estrellita al compañero de allá y el otro así de, ¡nel!
Exacto, sí.
O sea, ¿cómo?
Y si las traje, las metí en la mochila, pero se me olvidó la mochila, profesor, ¿no?
Por ejemplo, exacto.
¿Quién trajo su tarea? Y de pronto nada más, a ver, Juanito, su tarea, y de pronto se voltea a ver y se pone nervioso y echa una bombita ninja y desaparece, ¿no? De que no la trajo. Así.
No, y alguien dice, alguien estuvo practicando con las estrellas, y así un güey así nada más se baja la camiseta y tiene así. La marca de que se le encajó una estrellota ahí, y se le pasó en emergencias toda la de joco ahí toda la noche.
¿Qué pasó? ¿Estabas jugando con las...? No, yo de pronto me caí, se me encajó en la panza, ¿no? Bueno, la Universidad de Mie en Japón lanzó este posgrado, esta especie de curso, ¿no? Para especializarse en ninjas y sus técnicas de lucha, y ya hay un graduado que se llama Genichi Mitsuhashi, que tiene 45 años.
Ajá.
Y, bueno, que era muy devoto al curso, o sea, excepcional, hasta con honores salió, ninja honorífico es, ¿no? Dicen que estuvo muy bonito, porque ajá, además lo hicieron la universidad creó una especie de lugar, unas instalaciones en una región que se llama Iga, que fue ahí donde supuestamente vivían los ninjas o surgieron los ninjas. Entonces, que en medio de esas montañas majestuosas donde nacieron los ninjas, pues ahí estudiabas todo lo que relacionado con las artes ninja, ¿no? Y no es broma, sí se lo toman muy en serio. Nada más, obviamente sales de ahí y no puedes trabajar de ninja, ¿no? No se trata de eso tampoco, sino tiene fines académicos. Pero tiene que ver también con la identidad nacional y con la importancia de los ninja en el Japón feudal, sobre todo.
O sea, espérame, ¿los ninjas sí existieron y así? O sea,
sí, no, claro.
Ah, sí.
Los ninjas sí existían.
Ah, pues yo no sabía.
No como, obviamente, pues no, o sea, no así de que estabas, de que estaban acechándote en tu casa hasta que llegaras y estaban colgados de la pared ahí 5 horas esperando a que llegaras. No, o sea, no, o que sí.
Lo siento, los pies.
Exacto, sí, que fueran, ¿no? Que echaran sus bombitas y de pronto desaparecieran, pues tampoco, probablemente, ¿no? Pero sí,
no
sí,
sé, eran,
pero... sí tuvieron, o sea, se dice que eran agricultores, que en combinación con algunos ermitaños de la zona, algunos, pues gente espiritual que tenía algún tipo, eran alguna especie de monjes ascetas, tuvieron que unirse y tuvieron que aprender a luchar porque en la época feudal, pues había un momento de mucha crisis y de muchas incursiones militares, o sea, era un relajo Japón, ¿no? O sea, y entonces pues tenían que defenderse de alguna manera, dicen que por eso surgieron los ninja. Y ya después sí se decía que fueron asesinos a sueldo, ¿no?
Posteriormente. Sí, mercenarios, ¿no?
Sí, exacto.
Pero bueno. ¡Qué padre! Y de ahí salió Ninja Gaiden y todos esos, tan
sí,
padre.
Sí, pero está bonito. Ay,
sí, ¿o no? ¿A poco está no les... bonito.
No, pues sí está... ¡Oh! Nada te paró, oh, mi Faust.
No, pues a nada mí más, me emocionó.
Seguro sí los enseñé... Sí les enseñaron dos, tres trucos y seguro sí los usan, así de... ¿Cómo no hacer el menor ruido al llegar a tu casa? Entonces le sacas un susto a tu mujer y así. Así. Entras, está ya lavando los trastes, entonces llegas, así abres la puerta, no se oye nada, cierras y te vas caminando acá. Y ella está lavando los trastes, te pones junto a ella y le dices, hola.
¡Ay, imbécil!
Y en algún momento sí se voltea, tenemos que hablar que de tus desplantes de ninja. Ah.
Peleas, exacto. Discusión y tu grande, ¿no?, pasión.
No, el mundo ninja, muy bonito, el mundo ninja.
Está haciendo
es
sus
real.
Desplantes para la pompa. El ninja.
¿Está haciendo qué?
Desplantes. Sus desplantes de ninja para la pompa. Los desplantes son unos ejercicios para hacer pompa. Entonces dice, tus desplantes de ninja, pues está haciendo sus desplantes para hacer pompa.
Ay, sí, y así lo reconocía.
Pero bueno, cuando le dicen...
Oye, usted tiene pompas de ninja.
Tenemos... Detengan a ese, ¿cuál, al de las pompas?
Es ninja.
La palabra pompas, exacto. ¿Es ninja? No, es niña. No, pero ahora tenemos que hablar así, puf, bombita y ya no está. Y luego, pero luego hay uno al que lo enseñan a usar las estrellitas, pero no las usa porque están bien caras.
Exacto.
No le voy a aventar la estrella a ese güey. No.
A ver quién
me da los 1,500 pesos.
Exacto.
Sí, imagínate unos ninjas ahí entrenando y pronto se les va una estrella al jardín del vecino y tocándole. Oiga, ¿nos puede regresar nuestras estrellas?
Se nos voló.
Fíjese,
bolita,
que se
por
cayó
favor.
Una estrella ninja acá. Y entonces el graduado este, pero... Más bien estudió respecto a los ninjas, no estudió para ser ninja.
No, o sea, no estudió para ser ninja porque esa no es la finalidad, sin embargo, sí tiene que aprender técnicas de lucha, o sea, tiene que estudiar las técnicas de lucha y seguro habrá algunas clases prácticas o varias clases prácticas, si no, tampoco sería tan divertido, ¿no? Pero eso no garantiza, vamos, no, no la finalidad de la universidad pues es académica, es que tú sepas, que estés informado, ¿no? Que vivas la experiencia, pero no... Que salgas siendo ninja para que te contrate alguien.
¿No vieron una película con Forrest Whitaker en la que él era un ninja?
No, ¿a poco?
No.
Sí, pero era buenísima. Era en serio, era de este locazo, ¿cómo se llama? Ay, Dios, este cineasta tiene una película.
Jim Jarmusch.
¿Es El Camino del Samurái?
Jim Jarmusch. Exacto. Ah, es
El Camino
samurái,
del Samurái.
Sí, pero es samurái, ahí es diferente.
Sí, perdón, sí, no dije nada.
Aquí deberían de hacer una para, estaría bonito, así, Caballero Águila, así un doctorado, un posgrado en caballero, o un diplomado, Caballero Águila, Caballero Jaguar, fíjate.
Uh-huh. Sí, no, sí se pegaban, chido.
Sí, y ahí, así las duchas, y estaría padre, fíjate. Eso suena una bobería, pero ese tipo de cosas, ya fuera de broma... Sí, sirve un poco de identidad nacional y para rescatar las historias de la formación de un país, ¿no? Quieras o no. Pues de que da risa la parte del ninja.
Pues sí.
Oh, no se toma nada en serio.
¿Cómo?
No se toma nada en serio ustedes. Yo muy emocionado contándoles del primer graduado.
Va a ligar mucho cuando les diga. ¿A qué te dedicas? Soy experto en ninja. Tengo
claro,
doctorado
en
ninja.
Exacto. Va a decir, soy ninja. Ah, o sea, te identificas, o sea, tú te identificas como mujer. Bueno, ¿no? Se respeta, no. Ninja, esas respuestas, va a obtener. Ninja, por eso, niña.
Ya, pobrecilla.
A ver, aquí para la ninja. Nunca de pinja para la ninja.
Va a decir, no soy niña, no soy niña. Como el personaje ese.
Exacto. Muy bien. Y el güey así se graduó con sus mallitas y cubierto así de la cara. Y nadie sabía quién era. Y los que sabían así de... ¡Ya te vi, Godínez! Entonces ya hay un graduado. ¿Y por qué nada más uno? ¿O qué? ¿O cómo?
Yo supongo que es el único que le echó muchas ganas al curso y se lo tomó en serio. Y ya se pudo graduar. O no sé si era por el grado de dificultad también del curso. La verdad es que desconozco la mecánica. Pero a lo mejor sus compañeros en la siguiente semana ya se van a graduar también. No lo sé. Pero el primero,
viene... es el muchacho. ¿Y no viene una foto de él así vestido de ninja?
¡No, no!
Pues qué chiste. No sé. Bueno, terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones del día de hoy, lunes 29 de junio del año 2020, ese gran año, añazo. Estamos haciendo Dispara Margot Dispara en esta segunda hora, los mismos que la primera, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Sigue el Festival del Funk, por supuesto, Dispara Margot Dispara, y para muestra, esencialmente, esta canción inspirada en A la Cachi Cachi Porra, porra. Porra. En serio, yo sé que no parece, pero ya verán. Ellos son los Red Hot Chili Peppers, la canción se llama Give It Away. Red Hot Chili Peppers. Sí, así es. También los blancos saben funkear. Bueno, si tienes en el bajo a Flea, pues sí, así hasta yo. Pues sí. Pero poco no empieza. ¡A la cachi, 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 porra! ¡A la cachi,
cochicochicochipurra, hola cochicochicochicochipurra, hola cochipurra, hola cochipurra.
No, digo no.
Es la misma rola, mi Faust, ¿qué? La misma.
Me la imaginé ya usándola en un programa. Pues en el 11.
Sí, pues ¿no? Sí. Ándale, en ese. ¿Todavía pasa? ¿Todavía ese programa existe?
No creo, ¿no? Pero hay que, digo, habría que buscarlo. No sé. Ahorita lo checamos.
Debiera existir. Damas y caballeros, Checo Sound, cuéntanos algo.
Pues cerramos la hora pasada hablando de ninjas y ahora les voy a hablar de piratas. Porque, ¿qué creen? Que Disney ya anunció... Bueno, esto había rumor, no se ha confirmado, pero ya está, ya es casi un hecho, ya muchos periódicos ya lo pusieron, que quien va a suplir a Johnny Depp va a ser Margot Robbie para Piratas del Caribe. Todo va a ser ambientado en el mismo universo de Jack Sparrow y la historia va a ser escrita por Christina Hodson. Ella hizo Transformers y también Birds of Prey, que la verdad, pues ojalá que quede mejor que Birds of Prey, porque a mí esa sí no me gustó nada. Disney está pensando en reiniciar la saga, obviamente todo situado en los mismos, como en los mismos tiempos, nada más pues ya sin Jack Sparrow, y obviamente nuevos personajes y todo, y ya ahora va a ser doña señora pirata Margot Robbie, que pues como has dicho, le pusiste así este programa por ella.
Así es.
Ay, lo cual Jack Sparrow.
No es cierto.
Ya
pues,
fue.
Pues ya fue.
Ay, un cameo.
¿Para qué quieres a Jack Sparrow si la tienes a ella?
Pues sí, pero lo voy a extrañar, fíjate.
No, ya chole.
Ya las últimas estuvieron malonas, ¿no? Bueno, a mí ya las últimas, ¿no?
No, yo no fui. Yo nada más, o sea, yo fui a la primera. Y después, había una en la que salía Keith Richards. Y entonces fui. Salía Keith Richards del papá de Jack Sparrow. Entonces fui. Sí. Nada más por eso.
Yo ya no sé cuántas vi y todas me... O sea, como que pienso en el Pirata del Caribe y se me revuelve la trama. O sea, realmente ya ni me acuerdo.
Yo vi la primera y la del señor ese que estaba asqueroso, que tenía cara como de pulpo, no sé qué era.
Sí, Bill Nye, sí.
Ese horrible.
Sí, así de, suene ese señor.
Ajá, la vi creo que en 3D. Una zona. Horrible.
Sí, una sonadita, mi Bill. Uh-huh. El gran Bill Nye. Es un actor, sí, pero sí da vasco. En fin.
Sí, la verdad, sí.
¿Qué más, Calle Silva?
Oye, yo quería ver si me dejaban, platicarles de que De Silva va a tener, Dance Studio va a tener su curso de verano online, que empezamos el próximo lunes 6 de julio, y es del 6 de julio al 31 de julio. Y va a haber, pues, diferentes paquetes, porque pues hay gente que pues a lo mejor quiere tomar nada más una semana, 2 semanas, 3 semanas o las 4 semanas, vamos a tener teatro musical, baile, canto, make-up para show, actuación de Disney, vamos a montar la obra de Vaselina, vamos a tener commercial dance, peinados, cocina, manualidades, Dalila Polanco nos va a dar las clases de actuación, va a estar muy padre para que pues inscriban a todos sus hijos y para que estén entretenidos en las mañanas, va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Les doy el teléfono.
Sí.
Sí, por favor. 55-32-90-03-23. Va a estar muy padre, de verdad, ahí los esperamos.
Repite el teléfono, por favor.
55-32-90-03-23.
55-32-90-06-23.
0323.
No, 55-32-90-03-23.
Así es.
Muy bien, 55-32-90-03-23, The Silva Dance Studio va a empezar su curso
de verano. Porque la verdad es que ha sido un agrado y la sorpresa que todo mundo, hemos dado las clases en línea y hemos, pues las niñas están muy contentas. La semana pasada hicimos una película, porque el bloque pasado fue acerca de películas, y entonces hicimos Footloose, y después al final se hizo todo un video, y hicimos el estreno mundial el miércoles pasado, y todo el mundo estuvimos comiendo palomitas y al mismo tiempo viendo el video, fue el estreno. Hemos estado haciendo convivencias muy padres, y la verdad es estamos orgullosas de que se ha hecho algo, a pesar de que esta pandemia nos ha detenido en muchas otras cosas, de que no poder dar clases en persona. La verdad es que no nos hemos quedado sin hacer nada, sino se han hecho cosas muy productivas y las niñas están muy contentas. Entonces pues queremos seguirles llevando pues diversión y enseñanza a su casa, ¿no?
Muy bien, Callis.
Sí.
Y
ahora sí te cuento algo.
Ahora sí, cuéntame algo.
Oye, pues qué Gap, esta línea de ropa está, pues está, obviamente, pues por la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria, pues está regenerando pérdidas. Entonces recurrieron al rey Midas ahora del diseño, que es Kanye West, y él les va a ayudar haciendo una visión creativa y nueva para la línea de ropa. Él trabajó cuando era adolescente en Gap y entonces ahora dice que le encanta regresar, pues ahora como director creativo de una línea que va a abarcar va a ser para hombres, mujeres y niños, y esperan con su marca. Él tiene una marca que se llama Jesse, de Kanye West, entonces va a ser Jesse para Gap, haz de cuenta, ¿no? Y estará lista,
¿no es
Jesse?, en 2021, y espera generar $1 billón en ventas por año, y el contrato es por 10 años con Gap. Entonces pues le están apostando todo a trabajar con Kanye West.
Muy bien. Nada más, ¿no es Jeezy? O sea,
Y-E-E
es Jeezy, ¿no? Sí.
Sí, pues dije okay, Jeezy.
Sí. Sí.
Por Jeezy Cervantes, yo
no, creo. Pero digo, sí, supongo, pero no es Jeezy. Sí,
tienes razón, es Jeezy, y va a ser 2021 Jeezy Gap.
Ah.
Pues ahí. Ahora resulta, pues es que dice que a él le fue muy bien, él con sus tenis Yeezy el año pasado generó más o menos $1 billón. Entonces, pues Gap,
que super venden,
que quiere que los ayude. Bueno,
no, no, que no dijo eso,
pero super venden.
Pretenden, ¿no?
O sea, hasta hay subastas sobre los tenis, porque como son ediciones limitadas, entonces la gente acaba pagando un chorro de dinero por los tenis del tipo, o por las playeras blancas, así blancas nada más, también pagan un chorro. Hay unas cosas que tiene, no es como hoodies ahí que sí están padres, pero luego hay unas cosas que, híjole, de veras sí te lo consigues donde sea, y te lo vende como
no,
si de veras se lo hubiera puesto él.
Es un horror, es bueno para el billete ese muchacho, pero no, qué horror.
Sí.
Pues sí, ya me contaste algo en este blog. Sí, claro, Fausto Ponce, cuéntame algo.
Ay, se estrenó este fin de semana una de las series más esperadas en Netflix, que se llama Dark.
¡Ay, sí!
Es la tercera temporada y es el cierre de temporada. Uf, es espectacular. Es una clase a Game of Thrones de cómo complicas algo,
claro,
y lo resuelves, y lo llevas a buen puerto y lo resuelves bien.
Sí.
En su cara, Game of Thrones. O sea, para quienes no sepan de qué trata Dark, es una serie acerca de un joven que vive en un pequeño pueblo en Alemania, un pueblo que no existe, donde hay una planta nuclear alrededor, y todo comienza con la desaparición de un niño. No se sabe qué ocurre con ese niño ni qué pasó, pero de pronto resulta que la posibilidad de viajar en el tiempo es real, y que debido a la posibilidad de viajar en el tiempo, es un relajo, el mundo está hecho un relajo. Bueno, el mundo, ese pequeño mundo de este sujeto está hecho un relajo porque pues todos empiezan a viajar en el tiempo. Entonces, pues en una de esas, tu hija en realidad es tu abuela, ¿no? Y la prima en realidad es como tu esposa. Una cosa rarísima y loca que tiene que ver con el apocalipsis, ¿no? Y los personajes, al final de la segunda temporada te das cuenta que todo gira en torno a detener el apocalipsis, que está relacionado con la planta nuclear, está relacionado con los viajes en el tiempo y con muchas cosas de ocultismo. Ahí está muy locochona y se complica más en la tercera temporada porque meten el concepto de universos paralelos. Entonces estás viendo la historia original, que ya de por sí es complicada porque la gente viaja en el tiempo como si fueras ahí a la tienda, y además tienes que saber qué está pasando en la realidad alterna que te están planteando. Es una locura. Es ¿cómo le van a hacer para resolverlo? Pues lo resuelven.
Qué padre.
O sea, es una de las mejores series que hay en Netflix, de verdad. A mí, en lo particular, me gusta más que Stranger Things. Lo que pasa es que sí te exige muchísimo.
Sí.
O sea, tienes que estar pegado ahí. O sea, yo le he tenido que regresar para entenderlo.
Oye, pero este primer, yo vi los dos primeros capítulos de esa tercera temporada, ¿qué tal cuando vas reconociendo a los personajes? Dices, no, es que este es el tal, pero es increíble cómo sí, o sea, yo, pues hace cuánto fue la segunda temporada, y cómo si dices, este es, como están tan bien escogidos los actores,
sí.
Entonces sí, y aparte hay unos que tienen pues, la marca de que a lo mejor tiene labio leporino, entonces dices, este, y este es aquel, y este es el de la quemada, está muy muy padre, y además le estrenaron el 27 de junio, porque en la serie era el día del fin del mundo, del 2020.
Sí, exacto, todo está relacionado con ese día, entonces pues, lo hicieron, digo, no les puedo contar ahorita más porque es muy pronto, cualquier cosa puede ser un spoiler.
Sí.
Pero vale, mira, Claudia que...
No, es buenísima la serie, de verdad, es buenísima.
No, muy buena, está muy bien armada, o sea, tiene como esa mezcla perfecta entre que está profunda y te hace pensar y al mismo tiempo te entretiene, ¿no? Porque a veces las series europeas, sobre todo... O pueden ser muy densas y te llevan a este lado que a mucha gente no los entretiene. O te vas a todo lo entretenido y quedas un poquito flojo en la parte del contenido, ¿no? Se vuelve un poco superficial. No, esta creo que tiene la dosis perfecta. Dark, disponible en Netflix.
Dark, muy bien. Vamos a mandar a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
La cadena Fox anunció en un comunicado que ahora todos los personajes de Los Simpsons serán doblados por actores de la misma raza y no por actores blancos. Esto después de tantas protestas y acusaciones de racismo que ha recibido la serie.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Está con nosotros nuestra psicoterapeuta Vale Villa. Vale.
¡Bravo! Hola, queridos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, ahí sigues.
¿Cómo? Aquí ando. ¿Me oyes?
Sí, muy bien.
Qué bueno. ¿Cómo estás, Sergio?
Bien.
¿Y los demás cómo andan?
Bien, muy bien.
Sí, de veras, bien. Todos felices, bien, sí, a pesar pues, de la cuarentena de 100 días. ¿Ocupada, Clau?
Yo ocupada porque en la mañana estoy en el radio y en las tardes en las clases en línea, entonces sí estoy, gracias a Dios, ocupada bastante y eso pues me ayuda mucho.
Ocupada y adaptada. Muy bien, Claudia, qué bueno.
Sí.
Oye.
Sí, bueno, lo que pasa es que la pregunta viniendo de una psicoterapeuta es, ¿cómo estás? Es así como de, ajá.
Y tú dices, ¿de veras quieres saber?
Exacto.
Digo, no hay que clavarse mucho en pensamientos, ya sabes, porque sí te gana la tristeza, pero mejor pues te mantienes en cosas y mírame, a mí me sirve mucho pensar que hoy estoy sana y uh-huh. que hoy estoy bien. Y ya pues ya, eso me tranquiliza mucho.
Sí, fíjense que hoy me gustaría hablar de un par de cosas. Espero que nos dé tiempo para hacerlo con dignidad. La primera, en este primer bloquecito, es hablar de cómo podemos medir estos días de cuarentena que para muchos ya son más o menos 100, ¿no? Ya estamos ahí como acercándonos a los 100 días de cuarentena. Y esto uh-huh. tiene que ver con cómo contamos nuestra vida. Esto que dice Claudia, ¿no? Que ella pues prefiere estar ocupada y pensar que está sana y que está viva y que eso es una, pues ya en sí mismo es una ganancia. Y también, bueno, pensar en aprendizajes, en lo ganado, en lo perdido. Ayer ponía un par de tweets en la tarde-noche que resonaron mucho en algunas personas porque, pues creo que sí, como que el recuento es algo bien personal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que pues habrá gente que a lo mejor esté más, pues no sé, el personal médico el personal sanitario, ¿no? Pues está midiendo estos días pues en los pacientes que se van, en los pacientes que no la libran quizá, ¿no? En los muertos, en los que salen adelante. Yo lo puedo medir, por ejemplo, por mi profesión, pero muchos también en Zooms,
en FaceTimes, en Skype, ¿no? En todas estas plataformas para trabajar, para hacer juntas, para hacer sesiones terapéuticas, para hacer todo, ¿no? Porque ahora realmente todas estas cuestiones que antes utilizábamos de pronto, pues se han vuelto parte de la cotidianidad. Yo decía, en botellas de vino que hemos liquidado, ¿no? Y ahí fue una proyección clara y absoluta, porque además creo que el paso de las semanas ha ido acomodando las cosas en diferente lugar, por lo menos esa es mi percepción. Entonces, a lo mejor las primeras semanas, personalmente, yo dije, bueno, pues vamos a tomarnos una botella de vino porque es mucha la incertidumbre y tal, ¿no? Y así se sumaban 3 botellas de vino a la semana, ¿no? O 4. Luego, montañas rusas también, ¿no? De manía, porque hay días en donde te sientes contenta, contento, y hay días en donde estás triste, en donde pues sí te pega, ¿no? Te pega pensar pues que hay 10 millones de personas que han perdido la vida en el mundo por el COVID, ¿no? O sea, que esa es una realidad que está ahí. Ambigüedad de emociones, o sea, que esa es otra cosa que también creo que mucha gente puede estar pensando que así se mide, ¿no? En unos días muy raros, en donde vas, vienes, subes, bajas. Tristeza por no ver a la gente que quieres. Noches de insomnio, muchísimas personas padecen de insomnio. Y eso tiene que ver con la amígdala, ¿no? Que la amígdala es una estructura cerebral que nos avisa que hay un peligro allá afuera. Entonces, en muchos casos está alterada, está afectada en muchas personas, en angustia, en miedo a la muerte, en kilos ganados. Tengo muchos y muchas pacientes que están muy preocupados porque han subido de peso, porque por más que más o menos intentemos tener una vida ordenada o hacer deporte, pues nunca será lo mismo, ¿no?, de lo que hacíamos antes. Otros dicen ahorros que van desapareciendo. Sí. Y esa es otra realidad. Hay muchísima gente que está en crisis económica, que está al borde de la quiebra, ¿no? O sea, que ahorita se ve un poco de luz porque, bueno, pues el semáforo va a cambiar de color o ya cambió de color, que yo realmente no creo que... O sea, yo creo que el semáforo cambia de color cuando uno en su micromundo, pues más o menos siente que puede tener como la seguridad para ir volviendo a hacer las cosas que hacían antes. Por ejemplo, aquí tengo a algunas personas que me impresionó lo que decía. Un cuate que es urbanita, decía, en días analizando nuevos proyectos para generar recursos para seguir manteniendo a la familia, en llamadas telefónicas e emails buscando nuevos clientes. Pues eso dice él, ¿no? Otro cuate dice, el universo se alineó y mi esposo cambió un trabajo tóxico que nos llevó al borde del divorcio. Pasamos ahora tiempo juntos y redescubrió su relación con nuestra hija. Yo me siento bendecida, este es mi refugio. Conspiración caramelo, se llama esta chava. Un cuate, Enrique Rubio, trastes lavados, camas tendidos, pedidos a Uber Eats, compras insulsas en Amazon. Y yo le dije, chócalas. Yo también me identifico. Otro cuate, Porfirio, entré sano a la cuarentena y voy a salir con ansiedad, misma que probablemente me esté causando presión arterial alta, sin hablar de que mis ahorros ya se acabaron. Eso sí, sin COVID, que yo sepa. Otro, cada quien vive diferentes realidades. Las más fuertes es quien pierde a un ser querido, su trabajo, no tener para comprar comida. Estamos en una etapa muy dura. Y alguien dice, nuestro individualismo, dice Manuel, nuestro individualismo se resiente al ver que efectivamente todos somos iguales ante las pandemias. Y tiene razón, ¿no? O sea, todos de alguna manera tenemos que hacer este recuento. Este recuento de cómo hemos vivido estos días. Creo que es importante, ¿no? Como ver cómo vamos a contarnos esta historia de esta etapa de nuestra vida, que es muy extraña, ¿no? Que es muy rara.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Ella es nuestra psicoterapeuta, Vale Villa. Regresamos. I'm gonna leave this place better.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El productor Toño Mauri, por medio de su empresa Hippo Entertainment, producirá un thriller llamado La Casa del Caracol, protagonizado por Paz Vega, y se realizará en Málaga, internacional.
Estamos de regreso en Dispara, Margot. Dispara, está con nosotros nuestra psicoterapeuta Vale Villa.
Aquí estamos.
Vale. Sí. ¿Nos quedamos como a la mitad en el bloque pasado o en dónde nos quedamos?
No, mira, yo creo que ya voy, bueno, o sea, los invito a que hagan su narración, eso quisiera decir.
Ajá.
Que cada quien hagamos una narración de estos 100 días o lo que cada uno lleve, porque sí me parece importante registrar las cosas, ¿no? Yo creo que el mecanismo de la negación nos ha funcionado en algunos momentos. Me parece importante buscar un lugar intermedio en donde podamos hacer un balance entre lo que hemos perdido y lo que hemos ganado en estos días, porque evidentemente están los dos polos. Esa era como mi idea de plantear esto primero. Y ahora les quisiera hablar, y quizá, no sé si me va a dar tiempo de hacerlo hoy como se merece, pero de un libro que acaba de publicarse, de un neuropsiquiatra mexicano que trabaja desde hace muchísimo tiempo en el Instituto Nacional de Neurología, que es Jesús Ramírez Bermúdez, que es hijo, por cierto, de José Agustín, el escritor.
¡Claro! Me habían dicho alguna vez que José Agustín tenía un hijo psiquiatra.
Pues sí, es Jesús Ramírez Bermúdez, que tiene varios libros publicados, supongo que como 4 más o menos, y un montón de publicaciones, ¿no? En revistas médicas, en revistas científicas. Acaba de salir con Penguin Random House, pero esta colección en donde está publicado este libro se llama Debate, y se llama Depresión, la noche más oscura. Ayer me quedé 4 horas leyendo el libro, no lo pude dejar. Lo compré ayer en la tarde-noche con la idea de medio verlo, ¿no? De revisarlo rápidamente para poderles platicar. Y la verdad que no lo pude soltar. O sea, me parece un libro que vale mucho la pena leer, porque es 100% de divulgación. Y cuando digo esto me refiero a que él escribe muy bien. Escribe con mucha claridad sobre esta condición, porque además tampoco... O sea, hace muchas preguntas Jesús en el libro. Para empezar, si la depresión mayor, o sea, este libro habla de la depresión mayor, de la depresión grave, ¿no? De esta condición de salud que genera todo un estado clínico grave de profunda tristeza y de otras emociones también muy intensas que van junto con la depresión y que a veces no las asociamos con depresión, que son el miedo y la ira. Pero lo que él dice es que, o sea, la depresión mayor tampoco cumple estrictamente con los criterios para llamarla enfermedad, porque mucha gente dice, ¿no?, es una enfermedad. Entonces él dice, bueno, pues no necesariamente podemos meterla ahí, pero sí, digamos, la describe como una condición de salud, como un estado, ¿no?, en donde hay alteraciones del sueño, del apetito, de la motivación, de la energía, de la capacidad para disfrutar la vida cotidiana, sentimientos de culpa, de vergüenza, de minusvalía, en fin, ¿no? Y habla de algo que es muy interesante y que hemos platicado nosotros aquí en Dispara mucho tiempo, y es que hay gente que cree realmente que con desearlo, o sea, hay algunas personas, dice él, que creen que basta con tomar la decisión de ser feliz para ser feliz. Entonces, la realidad es que los sentimientos depresivos, dice él a la letra, no desaparecen por decreto. Suelen prolongarse más allá de lo tolerable y ocasionan un gran sufrimiento. Ahora, es muy importante hacer estas distinciones que él hace a lo largo del libro entre duelo, depresión, melancolía, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que confundimos, o sea, que a lo mejor las ponemos todas en la misma canasta. Fíjense el índice, me pareció un índice espectacular, ¿no? Por ejemplo, ¿es un problema biológico o un problema social? Es una pregunta que él se hace. Y lo que va explicando a lo largo del libro es que las ciencias naturales y las ciencias sociales
han estado, no se hablan, ¿no? O sea, los científicos de las ciencias naturales piensan que los científicos sociales son muy laxos, no son rigurosos, y los científicos sociales piensan que los científicos de las ciencias naturales son demasiado rígidos, ¿no? Entonces no se hablan y ahí se pierde muchísima posibilidad de saber, porque entonces él dice, ¿no? Hay una serie de elementos biológicos, hereditarios, sociales, que tienen que ver con la depresión. Hace una historia muy bonita de cómo se llamaba la depresión antes, y esto data de Hipócrates, 460 años antes de Cristo. Hipócrates le llamaba la enfermedad de la bilis negra, y este término sobrevivió siglos, incluso hasta la Edad Media, más o menos, ¿no? Habla, por ejemplo, del padre de la psiquiatría, que es Kraepelin, habla de Duelo y Melancolía de Freud, que es un texto de 1917, y me encanta que le haya dado un lugar. O sea, realmente me parece muy importante que un neuropsiquiatra, un neuroinvestigador, un doctor en ciencias, que estudia el cerebro, ¿no?, y que publica cosas sobre el cerebro, le haya dado su lugar a Duelo y Melancolía. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Habla, por ejemplo, la pérdida de la madre en el desarrollo de la depresión mayor. Y entonces nos cuenta, nos platica bonito para que se entienda qué pasa con los niños y las niñas, los niñes, que pierden a su mamá en etapas muy tempranas. Y es altísima la incidencia de el trastorno depresivo, de trastorno de depresión mayor, de un cuadro de depresión mayor en muchos de estos niños. También habla, por ejemplo, de los efectos cerebrales de la pobreza. Esto es el índice. Habla de cómo la pobreza tiene un impacto en el desarrollo del cerebro, que esto es desolador y es tremendo, ¿no? Cómo es tan difícil para la gente que ha tenido, el 14% del mundo vive en pobreza extrema también, ¿no? Habla, por ejemplo, de cómo el hombre es el lobo del hombre, y le llama a este capítulo Los depredadores del mundo contemporáneo. Y en ese territorio habla de la violencia comunitaria, que, por ejemplo, pues en México es un elemento muy importante a considerar, ¿no? O sea, esta violencia que se vive en todo el territorio, ¿no? O sea, en todo el territorio hay una alta amenaza generalizada, pues, ¿no? Y habla también, esto es muy importante, de los depredadores de la vida privada. Y entonces ahí habla de la negligencia de los padres, habla del abandono, habla de los niños institucionalizados, ¿no? Estos niños que viven en albergues. Y todo esto lo va, digamos, desarrollando para contarnos cuál es el impacto en que estos niños desarrollen el trastorno de depresión mayor. Habla, por ejemplo, del abuso sexual, de la violencia doméstica y del abuso sexual, y como causas muy importantes, no únicas, ¿no?, pero causas casi, ¿cómo decir?, casi que no te puedes escapar de generar un cuadro de depresión mayor cuando has sido víctima de abuso sexual antes de los 14 años. Y yo empecé a revisar, ¿no?, empecé a revisar como en mi cabeza todos los pacientes que me han contado historias de este tipo, o sea, de violencia doméstica, del padre contra la madre o contra todos, de abusos sexuales dentro de la familia. Son adultos, son adolescentes y después adultos que tienen momentos en donde detonan depresión mayor. Eso es una cosa muy interesante. Ahora, él también aborda, y esto también me gusta, dice que hay muchos terapeutas, psicoanalistas, sociólogos, antropólogos, o sea, gente que no está en las ciencias médicas, que dice que los psiquiatras patologizan la vida cotidiana, o sea, que patologizan las emociones normales, ¿no? Pero entonces ahí lo que él afirma, y tiene toda la razón, es que hay que hacer una diferenciación cuidadosa entre duelo y depresión. Eso es bien importante, ¿no? Porque a lo mejor un psiquiatra o un terapeuta que no es muy bueno para diagnosticar te puede mandar al psiquiatra que te mediquen cuando lo que tienes es un duelo. No tienes una depresión clínica, no tienes una depresión mayor. Cuando decimos depresión mayor estamos hablando de una depresión grave. Grave igual a hay pensamientos de muerte. hay una disfunción radical, absoluta, muy, muy grave en la capacidad de trabajar, en la capacidad de tener relaciones amorosas, en la capacidad de tener trabajos y desarrollarse en ellos. Entonces, creo que eso es muy importante, porque estas teorías de la conspiración en donde las farmacéuticas inventaron la depresión, son terribles, ¿no? O sea, son terribles, pero, digamos, dice él, o sea, como que esta parte es muy bonita en el libro porque está haciendo todo el tiempo reflexiones. O sea, es como decir, claro, pueden tener razón, porque sí se puede sobrediagnosticar depresión. O sea, es muy importante entonces el diagnóstico. No se puede uno diagnosticar con estos test que están en línea y que contestas 20 preguntas y te autodiagnosticas como deprimido y vas y te compras tu Lexapro, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Y hay gente que hace eso, ¿eh? O sea, hay gente que hace eso y es grave, es grave. Por ejemplo, dice, ¿no?, que la pobreza, es lo que les decía hace rato, es un factor de riesgo para muchas enfermedades y afecta la estructura y la función del cerebro. Las regiones cerebrales en la pobreza suelen tener menos volumen, sobre todo en la corteza prefrontal. Que fíjate, además, en la corteza prefrontal es donde tenemos una cosa muy bonita que se llama memorias del futuro, que es la posibilidad de imaginarnos planes que podríamos hacer. Entonces, la gente que vive en pobreza extrema no se puede imaginar el futuro. Es una cosa terrible, ¿no? ¿Cuánto nos queda, Sergio?
En este bloque, medio minuto.
Ah, bueno, pues, no sé, creo que entonces ahí paro. A ver qué puedo terminar de decir en el último.
Ok, pero es impactante todo, pero esto último... Impactante. O sea, la incapacidad la incapacidad en la pobreza de imaginar un futuro es así como... Es desolador.
Desolador.
Es tremendo, en fin. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Ella es Vale Villa, nuestra psicoterapeuta, y estamos hablando del libro, ¿vale?
El libro se llama Depresión. Ahorita te digo, espérame. Se llama Depresión, la noche más oscura, de Jesús Ramírez Bermúdez.
De Jesús Ramírez Bermúdez. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Nuestra psicoterapeuta Vale Villa habló durante el bloque pasado del libro Depresión. ¿Cuál es el subtítulo?
La noche más oscura.
La noche más oscura. Es que hay un término fascinante que es la noche oscura del alma. Entonces lo relacioné con eso. Pero respecto a este libro del psiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, mexicano, dime una cosa, ¿aconsejas comprarlo a la gente, o es decir al público en general, o costaría demasiado trabajo entenderlo?
No, fíjate que ese es un gran logro de este libro, gran logro. Ajá. porque mira, de pronto uno lee, ¿no?, una revista científica y trata de entender cosas, y es difícil de entender si no estás en ese medio. Entonces él logra hacer un resumen de la historia del término, ¿no? O sea, decirnos más o menos cuándo empezó el término, cuándo empezó a utilizarse el término de depresión, y nos hace una historia muy bonita, ¿no? Por cierto, que esto dices, ¿no?, Sergio, del alma, de la oscuridad del alma, muy freudiano. O sea, Freud fue el primero que habló, digamos, de los contemporáneos que hablaban del alma, del dolor del alma, que es algo como bien elocuente. Entonces, este hombre nos hace la historia de la depresión. Nos habla de todos estos factores biológicos, genéticos, ambientales, sociales, familiares, ¿no? Las amenazas, los depredadores. Esa es una parte muy impresionante porque los depredadores comunitarios tienen que ver con la violencia, que era, creo que sí. Por ahí me había yo quedado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice que una forma de medir la violencia social comunitaria es la tasa de homicidio intencional de un país. Pero lo que él dice también es que, por ejemplo, las tasas de secuestro y violación están subregistradas y esas obviamente también tienen que ver con qué tan violenta es una comunidad. Y eso tiene que ver con uh-huh. depresión. Las sí. regiones más violentas son América Latina, Rusia y la África subsahariana, dice él. México uh-huh. está a la alza ahorita en estrés postraumático, en depresión, por el duelo de los familiares que han sido víctimas de la violencia. Sí, es un problema social de proporciones incalculables, ¿eh? O sea, ya no uh-huh. sabemos cuántos muertos tenemos en México. Entonces, pensemos sí. en el duelo colectivo de todas esas víctimas. Además, también hay una cosa que se llama contagio emocional por violencia comunitaria, que es este clima de malestar que todos sentimos, aunque a lo mejor todavía no hayamos pasado por lo que han pasado tantas familias con desaparecidos, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, dice él, ¿no?, que la observación prolongada de violencia altera definitivamente la salud mental y habla de los periodistas de guerra, que desarrollan depresión en un 21%. Y también en el libro nos habla de toda la parte pues a la que él se dedica más particularmente, que es la deficiencia de la serotonina, la interacción entre la genética y el estrés. Fíjense que la depresión no tiene tan alta heredabilidad. Tiene una heredabilidad de más o menos 39%, poco abajo del 40%, contra... Uh-huh. enfermedades como esquizofrenia, bipolaridad, autismo, trastorno de déficit de atención, que tienen una altísima heredabilidad. Ah. Dice él que como del 80%. Entonces, bueno, okay. pues la verdad es que es fantástico. Bueno, y también habla sobre la psicoterapia, habla sobre el efecto placebo de algunos medicamentos, habla de las neurociencias, de los antidepresivos, del diseño de los antidepresivos. O sea, el libro es fantástico y lo puede leer uh-huh. cualquiera. Yo me lo eché ayer en 4 horas, no lo pude soltar. Y luego habla de la resiliencia, que es otro término que ya se gasta, se chotea, ¿no? Ya pierde valor cuando lo usas para todo, ¿no? Y habla uh-huh. de Aldous Huxley como un ejemplo de resiliencia, porque la historia de Aldous Huxley es brutal. O sea, él viene de una familia de genios, ¿no? Tuvo un hermano sí. premio Nobel, tuvo un hermano artista... y tuvo una mamá que era muy inteligente, pero Aldous Huxley era medio ciego, fue ciego casi toda su vida. Y a pesar de eso, y a pesar de que la madre de ellos muere cuando él tiene 15 años, el que termina suicidándose es uno de sus hermanos, el hermano músico. Uh-huh. Cuando a lo mejor Aldous Huxley tenía como mucha más vulnerabilidad biológica, ¿no? Y luego a Huxley se le muere la esposa de cáncer. Y bueno, se suicida sí. el hermano. Dos de los hermanos Huxley terminan en el psiquiátrico y él no. Entonces, hay una parte de todo esto que sí me parece que es misteriosa y que no se explica. Por ejemplo, la tasa más alta de suicidio la tienen Rusia, Japón y Francia. Japón y Francia uh-huh. no tienen una violencia comunitaria, digamos, proporcional a esas tasas de suicidio, ¿no? Te digo, también habla de esta parte de la resiliencia, habla de la terapia, ¿no? Dice que la terapia cognitivo-conductual, y estoy de acuerdo con él, para depresión mayor es la que mejor, digamos, que ayuda junto con los fármacos a sacar adelante un cuadro grave, un cuadro que amenaza la vida. Y habla de otros tipos de psicoterapia, incluyendo el psicoanálisis, la terapia psicodinámica, que son muchísimo más adecuadas para depresiones moderadas. Total que el libro es una joya, porque lo puede leer cualquiera y realmente pues es como todo un viaje para que realmente entendamos qué estamos diciendo cuando decimos que alguien tiene un trastorno de depresión mayor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Gran libro, muy recomendable de verdad.
Una vez más, el autor es Jesús Ramírez Bermúdez y el libro se llama Depresión...
La noche más oscura.
la noche más oscura. Y sí, bueno, debe estar bien. Digo, el padre es un grandísimo escritor. De hecho, sí. Ese fue mi primer ídolo literario. O sea, fue el primer escritor que admiré así seriamente. Y digo, seguramente debe estar muy bien escrito por lo mismo. ¿Tú lo conoces aquí, al psiquiatra?
Sí, sí, lo conozco, digamos, como lateralmente, porque conocía yo a gente que estaba muy cerca de él. Y conozco muy bien su trabajo. Él escribe La Razón también. Lleva un rato escribiendo La Razón. Unos ensayos bien interesantes. Son ensayos científicos literarios, ¿no? Es algo bien difícil de hacer. O sea, es algo muy difícil de hacer que un científico sea alguien que escribe de esta manera, ¿no? Y obviamente tiene que ver con su contexto, que es otra cosa que él dice, ¿no? O sea, un contexto en donde tienes herramientas culturales, artísticas, intelectuales enriquecidas, pues también te permite ser más resiliente, te permite como tener más fortalezas, ¿no? Entonces, pues claramente, pues él creció en un medio, pues, de literatura, ¿no? Aunque él se inclinó por la ciencia.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, gracias Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles, gracias Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Gracias Claudia Silva.
Besos a todos, buen inicio de semana.
Checo Sound, muchas gracias.
Gracias a ti, cuídense mucho, adiós.
Vale Villa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, abrazo, que tengan bonita semana. Estoy en Twitter, soy Vale Villa G, y en Instagram soy Vale Villa Guillén.
Muy bien, yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, nos oímos mañana.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento estamos contigo.